La pelota se mancha.
¡Apa! Cordial saludo, pueblo soberano. Bienvenidos a otra entrega de esta, su sección Entrevista a Guanabe. Un espacio con ánimo de lucro y vergüenza que quiere ser patrocinado por Jabón Rey. El invitado de hoy quiere pasar como anónimo clandestino por miedo a represalias. La razón, trae con nosotros en exclusiva una serie de denuncias que conoció desde la experiencia personal, casi arañando el profesionalismo, de una de las tantas formas en que la pelota se mancha.
¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo va la cuarentena?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios, viendo fútbol en Europa, viendo cómo si es posible que se reactive aquí en Colombia, pero bueno, hay un lío bravo que es mejor dejar que se solucione solo.
Mucho billete, es que mucho billete ahí en el medio y entonces no se arreglan, pero sí hace mucha falta el fútbol colombiano. Bueno, la denuncia que nos trae hoy este parcero es que nos va a develar el oscuro engranaje, pues la maquinaria que existe en torno a los cazatalentos, los llamados scooters, esos aparentes buenos samaritanos, pues que quieren ayudar al jugador para que consagre su sueño, pero en realidad lo están estafando. Entonces cuénteme, empecemos por los inicios. Cuénteme cómo usted inicia en el fútbol, en qué clubes jugó y qué ha ganado.
Bueno, sí, no, siempre se pregunta lo mismo. Está muy, muy estratégica tu pregunta. Sin embargo, empiezo jugando en equipos de fútbol aficionado de la ciudad de Bogotá, donde tuve la posibilidad de participar en torneos nacionales, internacionales, adquirir experiencia y roce futbolístico desde los inicios. Desde muy pequeño siempre estuve involucrado en todo este tema del fútbol, desde mi familia, hinchas de Millonarios a morir. Y bueno, creo que fue un hábito y una cultura que adquirí desde pequeño, el estar detrás de una pelota, el estar siempre jugando fútbol. Entonces, bastantes equipos estuve jugando bastantes torneos que me dieron ese roce, que me llevaron a una experiencia que bien o mal me ayudó a saber cómo es este medio y a saber que todos estos niños y niñas hoy en día también que sueñan con ser futbolistas, pues se estrellan más allá de un sueño. Hay unas barreras pues, de las cuales ya vamos a ir hablando, pero lastimosamente no es un sueño alcanzable como debería ser cualquier sueño.
Claro, claro, lo entiendo. Pero cuéntame más o menos específicamente torneos importantes.
Sí, jugamos, Liga de Bogotá, Liga de Fútbol de Bogotá. Pues todos los torneos que te logres imaginar, desde mis 4 años, 5 años jugando en la Liga de Bogotá, jugando en tantas sedes que ha tenido la capital del país, Chigüiros, Techo, La Morena, la gloriosa Morena que por fin la pavimentaron, bueno, el Campincito y tantas sedes que ha tenido la Liga de Fútbol de Bogotá, torneos nacionales, inicialmente se llamó Copa Samsung, después se llamó DiFútbol, jugamos también torneos de las Américas en Cali, donde se invitan selecciones de Centroamérica, selecciones de Sudamérica, y es un torneo pues es muy visto por los scooters y es muy jugoso ese torneo que en la ciudad de Cali, también el torneo nacional sub-20, que también pues es la puerta para el fútbol profesional, y participé en preselecciones de Selección Bogotá, tuvimos la oportunidad de jugar siendo equipo de entrenamiento, sparring que llaman para la Selección Colombia Mayor, que iba a la eliminatoria de 2014 en Brasil. Y bueno, y campeón Copa Telmex, jugamos Copa, que ahora es Copa Claro, después antes fue Copa Telmex, nos llevaba a un viaje internacional. Y bueno, ahí entre otros torneos, por no nombrártelos todos.
Bravo, bravo kilometraje. Oiga, y haciendo sparring para la selecta, qué jugador bravo que, mejor dicho, que se distinga de los otros más allá de lo que uno pueda ver como aficionado al fútbol.
La imponencia de Farid Mondragón en el arco es una cosa de locos en su tiempo activo. El arco se ve diminuto. El pegue de Guarín, una cosa de locos, la potencia que tiene. Y la precisión en cambios de frente de James Rodríguez, creo que no he visto un jugador que haga lo que hace él.
Bravo, sí, gracias Farid, gracias por tanto. Bueno, ¿y cómo entra el scooter? ¿En qué momento te encuentras con un scooter, con un cazatalentos? ¿Tú lo buscas, él te busca? ¿Cómo empieza como a tocarte ese mundo?
No, eso es una historia larga. Eso no es tan fácil como uno se lo imagina. Resulta que el roce de torneos importantes en el país, pues te va dando visibilidad ante aquellos agentes, por llamarlo así, llamémoslos agentes, que te ofrecen, te miran, te proponen. Y bueno, conocí la oportunidad. Realmente a mí no me seleccionó alguno. Sí vi varios compañeros que fueron seleccionados por estos agentes FIFA que intentan darte una representación y ubicarte en ciertos equipos de fútbol a nivel nacional o internacional. Y ya más allá ya está un tema comercial, de porcentaje, de derechos de fútbol, de derechos del futbolista, etc. Sin embargo, por eso mismo yo decido salir del país a tratar de buscar una oportunidad. Y es allí donde también me amplío más ese conocimiento de cómo es este mundo del fútbol. Encuentro varias anécdotas, experiencias con compañeros que conocía en Colombia y que me encuentro afuera, que desafortunadamente no se les dio, pero no se les da por no tener el talento, sino no se les da por varios factores. Entre ellos, lastimosamente, se encuentran con personas inescrupulosas que aprovechan un reconocimiento en el fútbol, que se mueven en el medio, que son conocidos a nivel local o nacional, internacional, tienen un nombre en el fútbol por su trayectoria y aprovechan eso para también sacar tajada. Entonces,
¿alguien te lleva a Argentina o tú mismo llegas allá a buscártelo o alguien te lleva?
A raíz de que no fui tenido en cuenta aquí en procesos de selección acá en Bogotá, me veo la necesidad. ¿Qué pasa? Uno en el fútbol siente que se le está pasando el tren. ¿Sí? Haz de cuenta que vas viendo el tren y están todos los vagones abiertos, pero no encuentras la posibilidad de montarte en uno de esos vagones. Y eso te obliga a buscar alternativas. Quizás por la desesperación, son decisiones, uno de las decisiones aprende y de las experiencias. Y decidirme porque me ofrecieron algo allí. Tenía contacto con el preparador físico de Teo Gutiérrez en ese momento, que él estaba preparador físico desde que Teo estaba en Racing en 2011, jugador mejor pago en Argentina. Y a 2014 estaba ya en River Plate, también siendo figura. Y estaba este profesor que yo conocí acá desde Bogotá. Me dijo, vení, te entrenamos, te pongo on time, como llaman, y probamos a ver qué pasa. Yo dije, bueno, aquí no me están ofreciendo nada, no estoy haciendo nada, pues me voy. Entonces, ya allá. Esa es la manera en que yo llego a otro país.
Bueno, llegas a Argentina, ¿y qué pasa allá? ¿En qué te pone a entrenar? ¿Cuáles son tus métodos de entrenamiento? ¿En qué equipos te pone a probar?
Bien, yo llego pesando 75 kilos, midiendo 1.85. Era bajito, muy, muy bajito el peso para la talla que tenía en ese momento. Lógicamente tenía que empezar. El fútbol argentino y del sur del continente es muy fuerte. Sí, es bastante agresivo en el sentido del choque. Entonces, había primero que personalizar toda esa masa muscular, ampliar mi condición muscular y ahí sí tirarme a competir en alguno de los clubes que se presentara la oportunidad. Entonces, empecé haciendo un trabajo personalizado de mi bolsillo, es decir, del bolsillo en ese momento de mi madre y de mi padre, con el profe que te digo, trabajando incluso trabajos con Teo Gutiérrez en su momento en el personalizado en el gimnasio de River y en el gimnasio en Puerto Madero que él tenía, haciendo trabajitos, una experiencia enorme porque estaba con Teo, y jugador de la Selección Colombia activo, acaba de llegar de un mundial, etc. Entonces, perdón, iba para el mundial, 2014, eso fue en febrero, iba para el mundial en junio. En Brasil. Entonces empiezo y adquiero en 3 meses 5 kilos más de peso, pero de masa muscular, no de grasa, ¿sí? No por comer, sino saber comer bien y adquirir masa muscular. No de grasa como la yegua Rodríguez.
Yo estoy en forma, yo estoy en forma, gracias.
Y ahí empiezo ya a saber lo que es el fútbol argentino. Empezando por su condición física, es muy aeróbico, hacen 3 meses sin balón bajo el sol del verano de Buenos Aires y de Argentina, trabajo físico, pero de una manera impresionante. Entonces es ahí donde la garra charrúa tiene sentido cuando los ves jugar al fútbol, que así vayan perdiendo 6-0, te corren hasta el último balón.
Claro, claro, es una forma de ver el fútbol totalmente diferente, digamos, a la de acá, que se le da como mucha predominancia a lo técnico, ¿no? A la perspectiva técnica del jugador colombiano.
El tema en Colombia es mucho más dinámico, por eso el jugador hoy en día, el colombiano, es muy apetecido en Europa, porque hace trabajo físico. No estoy diciendo que el argentino y el brasileño siempre ha sido un trampolín a Europa, pero el colombiano se metió en la colada, ¿por qué? Porque combina ese trabajo físico con el trabajo técnico, y eso lo hace mucho más perfecto al futbolista colombiano.
Bueno, parcero, ¿y entonces qué? Entonces, ¿en qué equipos probaste Argentina? ¿Con qué divisiones? ¿Cómo te fue?
Argentina,
¿cómo te sentiste?
Luego que adquiero una capacidad física sobresaliente y una capacidad muscular en la que ya me puedo presentar a un club, empecé probando en Scalabrini y Ortiz. Resulta que Argentina tiene 5 divisiones de fútbol profesional. La C y la D no son tan pagas, pero la primera, la segunda, la B nacional y la B metropolitana son muy competitivas. En ese orden de ideas me presenté a Scalabrini Ortiz, un equipo de fútbol que uno dice, bueno, ese equipo chico, pues ese equipo chico allá tiene su propia sede administrativa, su propio club y su propio estadio. Entonces, es otro nivel lo que es Buenos Aires, nos llevan años luz en este tema. Realmente, pruebo 2 meses, sin embargo estaba adquiriendo roce porque se perdieron varios meses sin jugar y uno pierde las dimensiones. La técnica está, el físico se levanta, pero las dimensiones en la cancha son lo que se pierden. La ubicación, tu posición, cambios de frente, precisión. Entonces probé 2 meses ahí, después fui a Platense. En Platense estuve 6 meses y ya recibí comentarios. Sí, desafortunadamente, bueno, allí ya pasan otros temas que me llevan a separarme del profe con el que estaba. Él era profesor certificado y avalado por la ATFA en preparación física, pero no era representante, ¿sí? ni manager ni agente de futbolistas. Entonces, él se regresa porque le sale contrato con Alexis Mendoza en el Junior de Barranquilla y tiene que ser su preparador físico cuando Alexis va al Junior. Uh-huh. Lógicamente, se tenía que regresar por un contrato jugoso y pues, ni más faltaba, yo le estaba pagando $800 uh-huh. mensuales, allá le iban a pagar $800,000, ¿sí? entonces se ve la necesidad de abandonar ahí como el trabajo. Me había dejado ubicado en Arsenal de Sarandí, sin embargo no tenía ese roce en términos de manager y de agente FIFA que me pudiese ubicar con mayor confianza y que me garantizara jugar uh-huh. algún torneo, que me garantizara que me iban a ver y me iban a fichar. Entonces me quedo allí y es allí donde conozco a otro representante, abro comillas y cierro comillas, que es desafortunadamente donde te digo inicialmente, te conté que uno cae en manos de gente inescrupulosa que quizás por ver la necesidad del sueño y de la pasión que uno quiere de cumplir este objetivo de jugar fútbol, pues abusan de esa confianza y de esa necesidad para burlarse de uno y de pronto sacar provecho de eso.
O sea, el que te lleva de acá de Colombia no es, digamos, el que te tumba, por decirlo en palabras coloquiales, sino es la persona que encuentras allá ya probando en equipos.
Exactamente.
Sí, bueno, y cuéntame un poquito este man, ¿cómo te empieza a enredar? ¿Qué te empieza a prometer? ¿Qué empieza a hablar?
No, pues yo a él, Jonathan Ortiz, yo lo conozco por medio de un compañero acá en Bogotá, que también estaba incluso, o sea, al compañero lo conocí acá en Bogotá, pero también estaba en Buenos Aires en una casa hogar. Estaban probando con otros chicos, pero pues eran de años inferiores al mío en ese entonces. Me pongo cita, me acuerdo mucho en Palermo, un barrio de Buenos Aires, y él llega. Y nos tomamos, recuerdo, una gaseosa y me empieza a contarme de todo lo que, o sea, sin yo decirle quién era yo, en dónde había jugado, qué expectativas tenía, nada. Él empezó a prometerme. De pronto, por ingenuidad, sonaba muy bien lo que él estaba comentándome, ¿sí? Así que, pues, yo tenía era que canal de comunicación. Ajá. Era con mi mamá y con mi papá en ese entonces para poder girar la plata, que en ese momento eran $1,800.
Puta, sí,
que estaba pidiendo.
Pedía harto, ¿no?
Y eso es suave para lo que le han sacado a mucha gente.
Epa. Venga, ¿y el manga compró entonces, la... ¿Pagó la gaseosa o le tocó pagarla a usted?
No, pues gracias a Dios invitó, pero... Pero bueno, creo que fue lo último que me invitó el hombre porque me cobró $1,800 a mi mamá. Y bueno, ¿qué me prometía él? Él me decía que me iba a poner a jugar en varios equipos de fútbol que me iban a representar, pero que yo firmara el 100% de los derechos con él. Yo nunca firmé, ajá, pero sí le giré los $1,800.
Mucha plata.
En ese momento, ¿qué cubrían los 1,800? Cubrían la vivienda, la alimentación, la supuesta representación en varios clubes. Todo empezaba bien, conocí los otros chicos que estaban dentro de la casa hogar. Cuenta que eran también jóvenes que estaban con el mismo sueño, pero que al verlos, por ahí en el fútbol encuentras un langarotico chiquitico que es fiera, pero casi siempre uno a ojo sabe quién juega bien, ¿sí? Entonces,
algo que se aprende, ¿no? Un don que se consigue.
Sí, lo consigues ahí en la esquina, pero bueno, lo consigues. Entonces, me di cuenta que de pronto había que ser un poquito racional y consciente porque uno no le va a pedir $1,800 a alguien que no conoce ni siquiera ha visto jugar, ¿ya? Entonces, esto pasaba con todos estos chicos. Cuando yo los vi entrenar, recuerdo que fuimos como a un potrerito a tocar la pelota, qué sé yo, y me di cuenta que estaban dando dinero cuando en ningún momento iban a tener posibilidades en el fútbol, sin ser radical. Ya después de eso, bueno, empiezan a pasar las semanas y no pasa absolutamente nada.
Pero él te lleva algún equipo, te vende de alguna manera.
Claro, ya pasan 2 semanas y yo no tengo noticias de algún equipo, no tengo nada. Entonces empiezo a preocuparme. Yo era el mayor de esa casa, los otros eran menores de edad. Ya después me llevan a Ferro, Ferrocarril del Oeste, y en este Ferro empezamos a probar. Me sentí cómodo, me sentí bien, estaba con mi categoría y yo dije, bueno, acá ya me la tengo que ganar. Es ahí cuando te estrellas con la dura realidad de que nadie te está viendo. Nadie está interesado en ti. Simplemente hay un negocio entre un contacto que tú tienes en Ferro y la persona que le da un dinero para que deje entrenar a unos pibes, a unos chicos.
Como ilusionarlos, ¿ya? ¿No? Como ahí, como sí, que la plata tenga algún sentido.
Haz de cuenta que tú tienes tu escuela de fútbol. Yo traigo 5 ecuatorianos y los pongo a entrenar en tu escuela. Ellos me pagan a mí $2,000 cada uno. Yo te pago a ti $1,100. Y ese es el negocio. Ellos se sienten acá y al final le decimos a los pibes, no va a pasar nada, no te tuvieron en cuenta. Y hacen pensar que es por la condición técnica y táctica y de condiciones de cada uno de nosotros.
Cuando en realidad nunca tuvieron oportunidad, nunca.
Cuando en realidad, exactamente, nunca hubo la intención de promocionar un jugador. Esa es la triste realidad. Y tú estás esforzándote, metiéndole la ficha a cada entreno, preocupándose, rezando. Bueno, todo lo que uno hace por su sueño. Yo recuerdo muchos agüeros que yo tenía en ese entonces.
Una cábala, alguna. Cuéntanos alguna que tenías por ahí.
La oración de rodillas antes de acostarme siempre. Y lo primero era librarme de alguna lesión y segundo, que se me diera. O sea, que me vieran, me dijeran, acá es. Esa es una, la de Ferro. La otra con él, que rebosó la copa con Boca Juniors cuando dicen que nos va a llevar a Boca. A todos se nos abrieron los ojos. Éramos aproximadamente unos 9 pelados. Cuando llegamos a Boca, efectivamente era en la bombonerita, al lado de la bombonera. No, sin mentirte, habían 500 chicos haciendo una fila. Yo dije, vale, si es una prueba, no tendremos que hacer la fila nosotros, sino vamos a entrenar con el equipo. Porque pues para la prueba tú puedes viajar desde Colombia, haces la prueba y te regresas. No tienes que tener un representante para eso. ¿Ya? Nos llevó a eso cuando yo veo que estamos llenando un formulario para una prueba. Y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Entiendes? O sea, cuando alguien representa a alguien, lo lleva a entrenar con el equipo base de la categoría que corresponda. Y ahí es donde lo prueban. Claro. Entonces, Esto fue como si yo fácilmente hubiese podido viajar a Buenos Aires, presento la prueba y al otro día me regreso a Colombia y ya está. Pero fue ese tipo de cosas. Incluso presento la prueba en Boca, le daban 30 minutos a cada chico, pues porque si no se les iban a ir todo el año haciendo las pruebas. 30 minutos a cada chico. Cuando me toca mi turno, me dejan me dicen, vas a jugar otro partido. Y así me tuvieron 5 partidos más. Al final me vi en condiciones, con la firme intención de dejarme en Boca Juniors. Ajá. Con una limitación y con una desafortunada condición, que era mi edad. Yo soy del 1994 y jugadores del 94 en ese entonces, 2014, ya estaban jugando en primera. Claro. Sí, entonces no podía pretender yo estar haciendo pruebas. Sí o sí tenía que tener un contacto que me pusiera ya a jugar con la reserva, por lo menos. Cuando dije 94, se tocaron la cabeza y me dijeron, nada, estás lejos.
Estás viejo. Lejos,
tenemos... Sí, es este chico Pavón, el que juega en Boca, es sí, 97. Claro. Es 97. Claro. Entonces, vale, me propusieron quizás también adulterar la edad.
A otra entrevista, exactamente. Claro que sí.
Le puedes decir a Falcao que te ayude ahí de pronto, que está ahí, sabe un poquito. Pero Falcao la rompió.
La pelota de Mancha no se puede cagar en el Tigre. Y llega una cosa que es las lesiones, ¿no?
Supero el tema con el representante. Yo me retiro. Un día agarro mis cosas y mi mamá me dice, sal de ahí. Yo me voy mal de esa casa. Incluso esta persona amenazó a mi mamá, amenazó con hacerme daño a mí. Bueno, todo el pecado es cobarde, dicen por ahí, ¿no? Entonces, las cosas no terminaron bien. Yo doy un vuelco a mi vida, no me regreso. Pero consigo otro contacto, que es Fernando Cuchonchoglu. Un día esto usted le trae el apellido. El hombre me ubica en Arsenal de Sarandí. Es ahí cuando vuelve y cae la pelota con Arsenal de Sarandí. Allí entrené 6 meses, empiezo a jugar con reserva. Estaba ya en fila con otro chico peruano y otro ecuatoriano para ocupar 2 cupos de los internacionales que dan en cada una de las categorías. Entonces ahí agarro ya un nivel fuerte, porque es todos los días a doble jornada, estaba entrenando con un buen nivel. Desafortunadamente, en una de las prácticas contra Juventud Unida, nunca se me va a olvidar, en una provincia, pero que te digo, lo guachiturro allá. Entonces, allí, en una jugada, balón cruzado, donde pues, sales a cortarle un balón cruzado, cabeceo y al momento de volver a caer, apoyo con la pierna izquierda y se me va. Suena como una fibra de pasta de madera cuando se rompe. Así sonó la rodilla en ese momento. Después sentí, ya estando en el piso, sentí líquido muy caliente corriendo de arriba hacia abajo en la pierna. Y yo solo le apretaba la pierna al juez, ya está. O sea, no, me dijo, puedes pararte, ni siquiera le pude hablar. Camilla y a la enfermería. Y ya de resto es inflamación y a ojos se veía que había sido grave la lesión.
¿Qué lesión fue la que tuviste? ¿Qué lesión es la que tuviste?
Rotura del ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero.
Entonces, pues eso fue, así fue. Ya no tenía, no estaba viviendo en un apartamento, no estaba en ninguna casa hogar y quizás operarme allá era fácil, el club lo iba a asumir, pero no tenía quien me cuidara. Y creo que pues ya se había hipotecado la casa, se habían hecho unos gastos importantes que la familia ya no podía costear y decidí ya regresarme y tomar un nuevo aire. Me operé, me rehabilité, me recuperé, porque yo dije, me recupero no para volver a jugar, pero me recupero para vivir.
Una frase para titular un libro de motivación personal.
Víctor Valdés decía, cuando él se rompe la rodilla estando con el Barcelona, que en el momento que se rompe la rótula, en todo, o sea, rotura total de rodilla, vuelve a tocar las monedas para agarrar un micro, para agarrar un metro, para hacerse su rehabilitación. Y es ahí cuando una lesión, o sea, te lesionas hoy y mañana ya no existes para el fútbol, ¿sí? Y mucho menos cuando no has sido nadie en el fútbol y cuando ya no lo vas a hacer. Entonces, ¿quién se va a acordar de ti? A mí me despidió mi madre en el aeropuerto para Argentina y me recibió mi madre, cojo, vuelto mierda, en el mismo aeropuerto. Entonces, es ahí cuando tú dices,
¿Y cuánto gasto, no? ¿Cuánto gasto? Más allá del esfuerzo, es lo feo de esta parte, de este fragmento de tu historia con el fútbol, de una persona que se aprovecha. Se aprovecha, además, cobra
la situación. Eso no es nada. Eso no es nada porque, aparte de eso, se aprovechó de otros 7 niños que no tenían condiciones. Porque te lo digo, no tenían condiciones. Aparte de eso, los tenía sin servicio médico. Aparte de eso, la alimentación era precaria. Y si tú no le inviertes la alimentación a un futbolista o a cualquier deportista, pues no sé qué aspiraciones tienes. Clave. Entonces, él lo que quería era dejar pasar el tiempo, que los chicos o se aburrieran o simplemente se dieran cuenta que esto no era para ellos y regresarse con una ilusión caída, regresarse.
Parce, y entonces acá en Colombia llegas y tú crees desde tu experiencia, lo que has podido ver, porque tampoco uno tiene como el conocimiento absoluto de las cosas, ese tipo de prácticas se den acá en el país. ¿Tú crees, sabes de algo que se pase igual acá en Colombia?
Aquí en Colombia pasa, creo que 1000 veces más. En Argentina te estrellas con una realidad y es que los chicos a los 6 años ya tienen representante. Así como hay representantes truchos, hay buenos representantes, buenos agentes. Sin embargo, acá en Colombia primero sabemos cuál es la rosca del fútbol en Colombia, que es la rosca paisa, valluna y costeña, y eso será por siempre, ¿sí? Segundo, sabemos futbolistas que han sido reconocidos en el fútbol internacionalmente. Precisamente Chicho Serna tuvo un escándalo con varios compañeros míos. Uy, espérese que se pegó el niño, güey.
No, dale, tranquilo. Pero...
que también en Buenos Aires estafó, incluso salió por Séptimo Día, o bueno, estos canales de denuncias y de investigaciones, donde pasó casi que la misma historia. Dejan a los chicos en una casa hogar, 7, 8 chicos esperando a su suerte. Ya se ha pagado un dinero importante, que dicen que de manutención, de lo que sea. Simplemente pasa eso y aprovechas tu nombre y tu reconocimiento ante el fútbol y lo que has hecho en el fútbol, porque has hecho un jugadorazo. Pero se daña tu imagen al entrar en detalles con este tipo de cosas.
Y además yo siento una cosa, una persona de fútbol que ya jugó, que sabe lo que es luchar con ese sueño, hacerle lo mismo a otras personas, o sea, es peor. O sea, yo creo que le suma una vaina moral mucho más asquerosa. Hace poco recordaba, yo veía una película que se llamaba Papeles en el Viento, una película argentina que trata así un drama, algo similar a una familia que depende del pase de un muchacho. Es una muy buena película argentina, la recomiendo. Por si a todos los guanabis milenarios, pero quería preguntarte, ahí en esa película muestran un papel del periodismo. Quería preguntarte en torno a eso. ¿El periodismo qué papel tiene en esto, como en esta forma de jugar con los sueños de los pibes? Pero cuando hablo de pibes, hablo de pelados jóvenes, no de pues gente que ya está en la profesional, sino pelados que no han debutado, que están ahí peleando. ¿Tú qué crees? ¿El periodismo tiene algo ahí que ver?
El periodismo actualmente está jugando un papel importante en promocionar en todo este tema de marketing, de publicidad, a raíz de la globalización. Pero más allá del periodismo y de la posición que tú quieras como periodista tener, más allá de eso hay un gremio y hay una mafia muy, 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 muy fuerte por encima que se arregla sobre escritorio, con fierro o con plata. Habla de adulterar edades, un corregimiento en Bogotá es muy complicado por el nivel de las registradurías. Hablo de adulterar edades en corregimientos. Entonces el chico nace en el 95, pero lo pongo 99, y así conozco infinidad de compañeros que están jugando fútbol profesional ahorita, otros que legalmente jugaron, que llegaron con su edad, otros bogotanos que están sacando la cara por el fútbol bogotano, como John Duque, como Juan David Jiménez en Ecuador, como el mismo Kevin Salazar en su momento. Uh-huh. Jugadores que son han sido protagonistas y dejan en alto el talento del bogotano. Sí, más allá de que el periodista de pronto influya para bien o para mal, hay un gremio muy fuerte por encima, de mafia.
El periodista solo tiene un papel, ¿no? En el engranaje, y es botar marketing, uno que otro nombre de vez en cuando, vea, este pelado juega bien, pero no más, hay una mafia más grande atrás. Una vaina, es un gran engranaje, una maquinaria mucho más cochina.
Hay una mafia fuerte porque te prometen mucho, a veces no tienes nada, entonces al no tener nada, pues, ¿qué puedes alegar? Simplemente quiero salir de este pueblo de guerra, de este pueblo de violencia y darle la casita a mi mamá Entonces, yo te firmo el 100% de mis derechos. Voy a comer en un apartamento con 11 jugadores más, en un apartamento de 50 metros cuadrados con 11 personas más. Voy a comer arroz con salsa de tomate todos los días. Salgo a entrenar a las 5 de la mañana, llego y a hacer los quehaceres de la casa porque tengo que mantener el apartamento con los otros 11 jugadores más. Y seguimos desayunando, cenando y almorzando arroz con salsa de tomate. Entonces, esa es la realidad. Sí, entonces, sí, lastimosamente el periodismo ayuda siempre a explotar esos nuevos talentos. Yo siempre lo he dicho, a enterrar o a endulzar el futbolista. Pero arriba de eso hay una mafia muy fuerte que es muy difícil de destapar.
Además ahí se demuestra que cada jugador es una mercancía, simplemente como una ficha más de ese engranaje, ¿no? Y jugar así, porque en general creo que todo jugador, independiente de donde venga, pues comparte ese sueño de jugar algún día profesional.
Sería un Baldonado, un Martín, un Bosé, dicen los muchachos de oeste argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración.
Hombre, nada, hasta acá llegaríamos. Yo creo que tuvimos ya un buen espacio, ¿verdad? Deslumbramos los puntos importantes de ese engranaje cochino que sin lugar a dudas mancha la pelota y de qué manera. Pues nosotros como tenemos de referente al señor César Augusto Londoño, pues llegó el momento de endulzar al entrevistador con una serie de adjetivos y colocar un silencio incómodo, y como acá no tenemos derechos de autor para poner música, pues usted dice qué canción le gusta y no hacemos más. Este señor que nos acompaña el día de hoy, honesto, moralmente construido, cordial, bacano, gracias por acompañarnos, y por acá el portón siempre, siempre estará abierto, simplemente timbre o golpee con una moneda o con llaves y por acá estaremos, ¿o yo?
No, pero la verdad, la primera entrevista que me hacen, yo creo que, la verdad, yo siempre quise salir aquí en acceso. No sé si es con doble C o con T intermedia, pero en acceso yo creo que siempre fue el sueño de todo futbolista salir y quedarse en ese silencio incómodo con César Augusto mientras me pone ahí una de David Pavón. Si me ves llorar por ti, me gustaría escucharlo. Gracias.
Gran canción, hombre, moralmente construido, cordial, bacano. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos tenerlo en otra próxima oportunidad.
Amén, que así sea, y gracias por la invitación.
Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero, y con fuerte tiro, quebró el mar.